Está en línea Paula Wachter. Paula, ¿cómo estás acá? Gisela Usaniche, Ingrid Beck, Carlos Ulanovsky, Horacio Marmurek, te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buen día.
Bueno, buen día. Estamos bastante, tristes con todo esto, pero a la misma vez se visibiliza. Hay un tratamiento bastante espectacularizado en algunos puntos, por eso queríamos corrernos un poquito y hablar de la infancia y el abuso sexual. ¿Es así? ¿Son esos números que decía Ingrid que son tan alarmantes, Paula?
Sí, es como decía Ingrid, es una realidad que es mucho más, está muy invisibilizada y es mucho más frecuente de lo que quisiéramos que fuera. Una de cada 5 niñas y una de cada 13 niños es potencialmente víctima de abuso sexual. Esto implica más o menos que casi 2 millones de chicos están potencialmente en riesgo. Paula, cuando lo ponemos en esos números nos damos cuenta que frente a 2 millones potenciales de víctimas no hablamos lo que tendríamos que hablar.
Hay mucha confusión a raíz de estos casos que salieron a la luz, que son mediáticos, respecto de las cuestiones que tienen que ver con el consentimiento, la edad, la legislación vigente, ¿no? Esta cuestión de que tenían una relación, y si tenía 14 o si tenía 16 años el chico. ¿Qué nos podés aclarar todo este panorama?
Sí, me parece que me parece que uno de los ejes claves de este caso que tomó estado mediático, digamos, por las figuras que involucraban, tiene que ver con algo que tiene que ver con el consentimiento y cuándo es válido y cuándo no. Uh-huh. La ley, el artículo 119 del Código Penal, es bien claro respecto de las edades. ¿Por qué se habla de edades? Y si bien no es taxativo, no es exactamente taxativo, digamos, hay margen para ampliar, porque lo que se busca es que nadie puede consentir algo que no entiende que está consintiendo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si uno no tiene el grado de madurez necesario para entender qué está consintiendo, ese consentimiento no es válido. Uh-huh. Aun cuando objetivamente pudo haberlo dado o no. ¿Qué dice la ley? Hasta los 13 años nunca hay consentimiento, siempre es delito. Uh-huh. No hay posibilidad alguna, aun cuando un niño o un adolescente diga que presta consentimiento, ese consentimiento jamás puede ser interpretado como válido. Es siempre delito tener relaciones con un menor de 13 años.
Uh-huh. Incluso cuando, claro, cuando se dice que hay una relación o todo lo que sea.
Sí, la relación es de abuso. No hay una relación afectiva por fuera del abuso. Uh-huh. Eso es abuso.
Bien.
Después, entre los 13 y los 16 años, el Código Penal contempla una figura intermedia que se llama la figura del estupro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que contempla justamente es el aprovechamiento. No es lo mismo dos chicos, ¿no? Dos adolescentes de 14 años, 15, 16 años que están teniendo relaciones sexuales, están teniendo relaciones sexuales con un par, entonces ese consentimiento sería válido. ¿Me comprenden? Porque son dos adolescentes experimentando su sexualidad. Eso no es un delito. No podemos criminalizar ese acto sexual. Ahora, si el novio o la novia lo duplican en edad, hay un aprovechamiento. Eso es un delito.
Y después, una pregunta, ¿hay una diferencia después de tener 16 años? ¿Sigue siendo estupro o qué pasa si tenés entre 16 y 18 a nivel judicial?
A nivel jurídico, por eso es es justamente el punto, ¿no? Donde están tratando de entrar en esa laguna, ¿no? Uh-huh. De 14 a 16 entra directamente en la figura del estupro.
Sí.
De los 16 a los 18 entra de alguna manera en... Hay que probar las condiciones de asimetría de poder, conocimiento, edad o la vulnerabilidad de quien prestó consentimiento.
Hay más interpretación, entraría más la interpretación
más
de la ley.
Queda la interpretación del juez, digamos, o de la justicia para ver si hubo o no delito. Esa es una reforma que estamos tratando de impulsar hace varios años a nivel legislativo, ¿sí? Porque es la etapa de mayor actividad sexual de los adolescentes, pero también de mayor vulnerabilidad.
Uh-huh, claro.
Y creo que esto lo que ilustra es, si un chico o una chica, un adolescente de 16, 17 años, es libre de ejercer su sexualidad, por supuesto que lo es, pero siempre y cuando esa libertad esté respetada y esté siendo ejercida en un marco de una relación o de un acto consentido con un par. Cuando vos tenés una persona muy vulnerable, que por sus condiciones particulares está teniendo una relación con alguien que lo duplica en edad, ahí hay una figura de un aprovechamiento, hay un abuso de poder, porque en el fondo el abuso sexual se conceptualiza, los especialistas lo conceptualizamos como un abuso de poder, digamos, ¿no?
En ese sentido, ¿fue buena la ley Piazza, más allá de lo que de las barbaridades que dijo este líder de opinión, lamentablemente, que es al tener ese lugar en los medios, es medio peligroso lo que dice, pero de todas maneras él luchó por algo que cambió un poco la estructura y le dio más valor a la víctima, a la persona abusada, que si cumplía 18 años lo podía decir y no prescribía? ¿Me podés contar un poquito lo que favoreció la ley Piazza y por qué en el caso concreto de Jay Mamón terminó siendo sobreseído?
Dale. Mira, lo que empezó con la ley Piazza fue la idea de que el dolor no prescribe, ¿no? El abuso no prescribe. La ley Piazza fue la primera que el primer paso que se dio en el 2011, ¿sí?, para que el abuso no sea tratado como cualquier otro delito. Hasta la ley Piazza, el abuso era como cualquier otro delito, prescribía al máximo de la pena. Entonces, si vos llegabas a denunciarlo, a develarlo, tardíamente te decían, no, el delito está prescrito. Ese fue el primer paso. Después, un segundo paso mucho más importante que se dio en el 2015, que es la ley de los tiempos de las víctimas. Es la ley 27206. Esa establece que la prescripción se toma desde el momento que la víctima hace la denuncia. Lo que hace es que a partir del 2015 los delitos contra integridad sexual no prescriban. ¿Cuál fue el motivo principal del espíritu de esta ley? Entender que las víctimas tardan a veces 10, 15, 20 años en poder poner en palabras lo que sufrieron. Entonces, poder acceder a la justicia era parte de su sanación fundamental, y entonces entendíamos que la ley Piazza había quedado corta porque seguía corriendo ese tiempo en contra de las víctimas. Ahora, a partir del 2015, los hechos que hayan ocurrido a partir del 2015 en adelante no prescriben. Sí prescriben los que ocurrieron en fecha posterior, anterior al 2015.
Antes de que se haga esta modificación, ¿no?
Exactamente.
Y este es el caso de Benvenuto, que llegó al 2020. Una cuestión.
Pero Benvenuto denuncia en el 2020.
Y rápidamente se
toma ahí. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva, es en el 2015.
Claro, no tenía esa retroactividad.
Porque si hubiera estado la ley que está a partir del 2015 o 2011.
Si hoy hubiera pasado esto, hoy este caso no hubiera prescripto.
Claro, seguiría abierto. Y después hay algo que en todo esto que hablamos y en esto de lo que pasa como sociedad, no estos casos puntuales, la capacidad de alguien de denunciar, en muchos casos, abuso intrafamiliar. Realmente tiene un tiempo muy largo, ¿no?
Sí, es un tiempo muy largo y de hecho es directamente proporcional a la reacción que tiene el entorno cuando la víctima por primera vez devela lo que está pasando. Hay estadísticas bastante certeras que dicen que estudios bastante certeros que explican que cuando la víctima quiere develar lo que pasa y no es creída o no es tomada en serio, puede tardar hasta 20 años en volver a poder resignificarlo, porque como mecanismo de defensa lo niega, digamos, este hecho abusivo, ¿no? Por eso es tan importante que hablemos de esto y entendamos que cuando un niño, niña o adolescente nos está hablando de abuso, siempre hay que creerle y siempre hay que tener una actitud proactiva de escucha y de ayuda.
Más de uno o una nos está escuchando y vivió eso o conoce a alguien que lo vivió. Así que, si te parece, podemos escuchar las noticias de las 11 y después seguimos hablando para dar las líneas y además para hablar de los juicios por la verdad y explicar un poquito más estos derechos que tiene cualquier víctima de abuso para hacer justicia, ¿no?
Sí, por supuesto.
11 de la mañana. Llega el informativo.
Pública.
Seguimos charlando con Paula Watcher, fundadora de Red por la Infancia, que brinda asesoramiento y acompaña y promueve cambios claves en la legislación de la infancia.
Paula, nos queda un poco ahondar, estábamos hablando recién antes del informativo sobre el tema de las prescripciones y la legislación, y explicábamos por qué esta causa de la que se habla en los medios fue, digamos, prescribió y por eso fue sobreseído Jay Mamón en 2020, pero se está hablando mucho de los juicios por la verdad, que es este procedimiento judicial que no tiene efectos penales y que se, digamos, se trabaja sobre todo por cuestiones que tienen que ver con los delitos de durante la dictadura, pero también se pueden aplicar a esta clase de delitos, y se hace porque la información que circula es que no hay muchos juicios por la verdad en estos casos.
Sí, frente a la prescripción, Ingrid, tenés como dos posturas, o tres alternativas, digamos, frente a un delito que es sucedió antes del 2015. Uno es declararlo prescripto, que es lo que pasó hasta ahora, ¿sí? La otra es pelear la proscripción, ¿sí? Hay varios, todavía falta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictamine y resuelva unos cinco o seis casos que tiene pendientes, para poder sentar jurisprudencia, que todos dicen que si bien la ley del 2015 no es retroactiva, ya existía la Convención de los Derechos del Niño y la obligación del Estado de proteger a los niños contra todo tipo de violencia. Entonces, por ese argumento se están peleando las prescripciones, ¿sí? Y después la tercera opción serían los juicios por la verdad, que también los juicios por la verdad sería como si fuera un juicio, digamos, para esclarecer lo que ocurrió, y en caso de que se lo encuentre responsable, digamos, del delito denunciado, queda el antecedente, pero no se le aplica ninguna pena. Se respetan la prescripción y el derecho.
Se entiende, pero lo que a mí me hace ruido es que en este caso, por ejemplo, Jay Mamón está hablando de pedir él un juicio por la verdad. ¿No se supone que son las víctimas las que lo piden?
Sí, bueno, quizás ahí tiene una estrategia judicial mediática de poder, de alguna manera, es frecuente que muchas veces se quieran autodenunciar, digamos, y tiene que ver con un posicionamiento de mostrarse inocentes, digamos, ¿no? Lo que sí, en el fondo, sabemos que también, porque digo que también puede responder una estrategia jurídica, es que en la provincia de Buenos Aires todavía falta que la Suprema Corte de la provincia autorice o no los juicios por la verdad. O sea, esto es algo que todavía no se ha resuelto en el país. La prescripción la tiene que resolver la Corte Suprema de la Nación. Y los juicios por la verdad la tiene que resolver la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
Muchísimas gracias por esta charla, y si querés repasemos las líneas, o si alguien se quiere comunicar con la Fundación Red por la Infancia, cuya directora ejecutiva es Paula Watcher. Paula, ¿dónde se puede comunicar?
Estamos en las redes como Red por la Infancia, y también pueden ingresar a nuestra página www.redporlainfancia.org. Lo que sí es importante es recalcar que si hay una línea de ayuda en emergencia, que llamen al 137, que es la línea del Ministerio de Justicia de la Nación. Bien. Que atiende a nivel federal.
El 137, entonces.
Sí, el 102 también funciona en todo el país. La 137 es mucho más específica, además, para este tipo de
actúa
de,
in situ,
de asesoramiento y denuncia.
Exacto. La conozco y sé que es una línea que funciona muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias por tu claridad en el medio de tratar estos temas tan difíciles, pero qué importante también que se visibilice, porque yo creo que más de alguien está escuchando y está pensando.
Importante que todos sepamos que cuando la gente habla, los niños hablan de abuso, siempre hay que creerles y siempre hay que ayudarlos.
Muchísimas gracias, Paula.
No, hasta luego.
Paula Watcher, fundadora y directora ejecutiva de la Red por la Infancia, pasó por ahí, vamos.